Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este jueves 19 de octubre de 2023. Hoy tenemos en la parte técnica Tonecho Vilela, yo soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora para contaros toda la actualidad del deporte en la provincia. Pero me vais a dejar que empiece con la cara más bonita y más amarga a la vez del deporte, ¿no? Que es cuando las enfermedades afectan a los deportistas y cuando sale o el espíritu de superación o, por desgracia, la enfermedad acaba venciendo. Me refiero, por ejemplo, a Raquel Miggins, la jugadora de bádminton del Rabachol de Pontevedra, que acaba de proclamarse campeona de España apenas 5 meses después de ser operada en mayo de un tumor en la cabeza. Se recuperó bien y acaba de ser campeona de España. Ya digo, el claro ejemplo de superación que nos da a veces el deporte. La parte amarga, el fallecimiento de Daniel González, un hombre guardés de 36 años, jugador del Keltoi de fútbol gaélico, un Keltoi que va a retirar su dorsal número 7, gran aficionado al Celta de la Peña Baixo Miño, una peña que le va a homenajear en el minuto 36 de ese partido, que va a mostrar una pancarta también, bueno, reivindicando lo que ha hecho Daniel González, que es también donar para la Asociación contra el Cáncer de Páncreas. Bueno, desde aquí vaya nuestro abrazo más fuerte para toda la familia, nuestra enhorabuena por todo lo que ha hecho Daniel González en vida y nada, decir que descanse en paz Daniel González, que ya digo, va a ser homenajeado con un minuto de silencio en Balaídos. Un minuto de silencio que se va a producir antes del partido de este sábado a las 9 de la noche en el Coliseo Celeste entre el Celta y el Atlético de Madrid. Ahora os contamos más sobre el conjunto celeste.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
saludado. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Y tenemos que hablar, ya digo, del Celta y de ese partido del sábado a las 9 en Balaídos ante el Atlético de Madrid en busca de la primera victoria de la temporada como locales y de cortar esta mala racha que tiene el Celta en descenso tras 9 jornadas. Se habrá exprimido la cabeza Rafa Benítez para encontrar la solución a este mal momento de los vigueses, pero mal cliente también el que le viene enfrente al Celta este fin de semana. Por cierto, ya lo decía Pepe Torrente en Deportes COPE Galicia, Víctor Francos, el presidente del CSD, apuntaba que Galicia va a ser una de las sedes del Mundial 2030 y hay dos opciones, Balaídos o Riazor. Veremos en qué queda esta historia, pero obviamente ya sabemos que en Balaídos lo primero sería la renovación de la grada de gol y luego la ampliación del estadio probablemente hasta 10.000 localidades para llegar a esas 40.000 que por ahora pide la FIFA para coger el Mundial. Volviendo al Celta, el equipo se entrenó hoy desde las 11, todavía lo hará mañana. Antes de ese entrenamiento hablará Rafa Benítez. Y se está entrenando con canteranos, incorporándose al equipo por las bajas, como Javi Rodríguez y Hugo Álvarez. Ya sabéis que tampoco en el filial hay demasiados centrales ahora mismo sanos disponibles, que es precisamente la zona más tocada para el Celta después de la lesión de Josef Aído, que esta mañana ha sido operado por el doctor Cota y va a estar entre 6-7 meses de baja, es decir, prácticamente se va a perder la temporada. No puede contar el Celta con él y habrá que fichar en el mercado de invierno. Pero es que además vuelve lesionado con su selección Mihailo Ristić. Una semana después, prácticamente desde que se supiera su lesión, ya está en Vigo, le harán pruebas y veremos si puede estar el sábado. Si no, jugará el protagonista ayer en sala de prensa, Manu Sánchez. También está Willow Swedberg en Vigo y faltan por llegar, y esperemos que entrenen mañana, porque si no tenía que jugar prácticamente sin entrenar, Jonathan Bamba, Luca de la Torre o Renato Tapia. Un partido, por el cierto, para el que quedan más o menos 1.000 entradas disponibles todavía en la web del Celta. Veremos si se rompe la mala racha de Iago Aspas, que son ya 7 meses sin marcar, ante un rival además que no se le da nada bien al Celta. No le gana desde 2018 y solo le ha ganado 2 partidos en casa desde el ascenso en 2012. Un partido complicado ante el Atleti de Simeone, que también hablará mañana. Y por cierto, veremos también cómo llegan los internacionales del Atlético de Madrid, que tiene unos cuantos. Bueno, esta es la actualidad del Celta. Mañana, ya digo, escucharemos a Rafa Benítez, haremos previa de este partidazo en el que el Celta necesita por fin intentar dejar la puerta a cero, que por fin lleguen las victorias, que no se escapen en los últimos 10 minutos, que no le remonten. Bueno, sacar el oficio y sacar la mejor versión del Celta porque, ya digo, llega a este posparón en puestos de descenso, con problemas de lesiones, con el virus FIFA haciendo todavía más daño y con la afición deseosa de una victoria. Mañana os contamos más de este partidazo que narraremos el sábado en Tiempo de Juego.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Pero no todo el fútbol lo centramos en el Celta de Vigo. También, por ejemplo, está en gran momento el Pontevedra, que goleó 0-4 al Zamora en la Segunda Federación. Dalisson, uno de los protagonistas del equipo, uno de los goleadores, junto a Álex González, junto a Yelko Pino, junto a Rufo, habla de esa goleada y también pide calma, ¿no? Estamos todavía en la jornada 7, llega este fin del Oviedo Vetusta, no hay que relajarse ni dormirse en los laureles.
Bueno, no lo sé, yo tampoco. La verdad que nosotros trabajamos durante la semana para tener el mejor resultado durante el fin de semana y nada, la verdad que estamos muy contentos por los resultados aquí, como fuera de casa, que ya estamos cogiendo buena dinámica. Llevamos 7 jornadas y bueno, no hay que ponerse tampoco muy nerviosos por eso, pero bueno, estamos tranquilos, con los pies en la tierra y queda un montón de liga por delante, ¿no?
Y vamos ahora con la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías, que no es otra que hablar de la bonita experiencia que va a vivir en apenas 2 semanas Villa García, que va a vivir el Arosa y que va a vivir a Lomba, porque ayer los técnicos de la Federación Española confirmaban que se va a poder jugar allí el partido de Copa del Rey, ese Arosa-Granada, rival de Primera División en Alomba, y el Arosa también está preparando ya la venta de entradas. Bueno, ¿cómo está viviendo estas horas el conjunto de Villa García? Vamos a hablarlo con su presidente, con Manolo Abuelo, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo están siendo estos días? Supongo que de mucha alegría y de mucho lío, mucho trabajo, ¿no?
Sí, a ver, como decías tú, la verdad es que fue un premio, ¿no? Porque 2 equipos que quedaban para los de tercera división y que la bola nuestra saliera de primera, pues yo creo que es una suerte para nuestra afición, para nuestros socios, para nuestra comarca y para todo, ¿no? Para disfrutar de un partido de primera división, que creo que es un equipo pues importante, con jugadores importantes y bueno, esperemos disfrutar de él, ¿no?
Si se pudiera elegir, igual elegíamos otro primera, pero cuando según iba el sorteo, supongo que dirías, echarías las cuentas y dirías, bueno, ¿quién nos puede tocar, no? Porque había 2 opciones de primera y cuando visteis salir vuestra bola ya saltó la alegría.
Claro, justamente, no estaba pendiente yo de tal, y cuando salió la rosa dije yo, bueno, pues primera. Ya no importaba ni el equipo que fuera ni nada, pero claro, como dices tú, a ver, si saliera a lo mejor, yo qué sé, pues un Bilbao, pues un equipo, claro, un Valencia, un Sevilla o así, pues, pero bueno, el Granada es un equipito bueno, tiene un jugador ahí muy importante como es el Zaragoza este, y tiene creo que un jugador también de la zona de Ferrol, gallego, que también tira mucho, ¿no? Sobre todo cuando viene un equipo y tenemos un gallego por ahí.
Y la otra intención, supongo que lo que más alegría os da también es poder jugarlo en Alomba, ¿no? Porque ayer tenéis por ahí a los técnicos de la Federación que os dieron el visto bueno, cosa que imagino que ya esperabais.
Sí, ayer pues sí, sobre las 8:30 o 9 de la noche estuvieron viéndolo y la verdad es que quedaron bien satisfechos y tal. Y bueno, en principio no hay ningún problema. Algunas cositas así para hacer y de pintado de tal, para de alguna forma pues dar la mejor imagen del mundo. Pero el césped ahora lo vamos a intentar mantener en las mejores condiciones. El alumbrado da de sobra para un partido de estos, lo dieron. Y bueno, la verdad que es una alegría, ¿no? Y además el concello allí estuvo con nosotros, de lo cual están por la labor de todo lo que haga falta, pues apoyarnos ahí, ¿no?
Presidente, ¿más o menos cuánta gente cabe ahora mismo en Alomba? ¿Cuánta gente va a entrar para ese partido? ¿Qué cálculo tienen, más o menos?
A ver, nosotros el cálculo que tenemos es de entre 4 o 5 mil personas. Yo creo que 5 mil personas se podrían coger y yo creo que hay suficiente para todo. Pero bueno, a ver, como los niños vamos a intentar que no paguen y todo eso, pues bueno, yo lo que para de alguna manera saber y predecir un poco todo, que la gente que pueda sacar la entrada cuanto antes para ver cómo podemos hacer para meter a todo lo que podamos ahí, ¿no?
No sé si os han dicho algo de previsión de día, de hora, es verdad que aún no han salido, pero lo ideal sería que fuera o la víspera de festivo o el festivo mismo, ¿no?
Sí, a ver, lo que pasa es que como el Granada juega el lunes, yo entiendo que nos va a tocar el 2, yo creo que el 2.
Sí.
Estamos a la espera, yo creo que hoy va a salir el día y la hora y aparte, sobre todo por las entradas para imprimir y todo eso, porque nosotros ya a partir de mañana ya queríamos pues sacar el papel a la calle para de alguna manera pues facilitarle la gente y nosotros claro. ir viendo para ir organizando todo, ¿no?
Sí, precisamente por las entradas le iba a preguntar, presidente. Bueno, ya han sacado un poco la información. A grandes rasgos, ¿qué nos puede resumir?
Bueno, a ver, en principio los precios que pusimos es 30 tribuna para público, sí. 20 preferencia y 15 entrada de gol, ¿no? Como le llamamos. Entonces, yo creo que son precios asequibles para todos y después los socios van a pagar 10 y 15 euros, dependiendo, tribuna 15 sí. y 10 los socios, más o menos los que los niños a partir de 6 años para abajo no van a pagar y nosotros que son socios ya no le cobramos tampoco. Mm. Y eso, más o menos, esos son los precios.
¿Cuántos socios tiene ahora mismo La Rosa, más o menos?
A ver, no te sé decir ahora, sí. ni quiero engañarte, pero más o menos yo creo que debemos andar entre 1.000 y 1.200 socios.
¿Sabes? Bueno, con lo cual hay bastantes entradas a la venta. No sé si han hablado algo con el Granada, se ha puesto en contacto con ustedes o todavía nada.
De momento, pues aún no, sí que me llamaron de la prensa claro. de Granada, están bombardeando, pero a nivel de club que sepa yo hasta el momento no tenemos información ninguna. Yo espero, seguramente será cuando salga el sí. día y la hora, y entonces que también yo espero que sea hoy, ahora a mediodía, que quede concertado pues el día y la hora para bueno, organizarnos tanto ellos como nosotros.
Es uno de los partidos más bonitos de la historia de La Rosa, supongo, ¿no? Una historia ya larga y con mucho que contar, pero supongo que será un partido muy muy especial para vosotros.
A ver, la verdad es que hay 30 años que no entramos en la Copa, ¿vale?
Claro.
Es un orgullo, pero hace 30 años aquí estuvo una Real Sociedad sí. de Arconada, Sandrústegui, Zamora y todos esos, que con Ramos Marcos de árbitro, que bueno, fue un partido importantísimo, ¿verdad? La Lomba estaba, no cogía la gente, de lo cual, pues bueno, fue, yo creo que fue el más importante porque la Real era campeona sí, sí. de Liga el año anterior. Y entonces, claro. Bueno, era un equipo impresionante, ¿no? Eran casi todos eran internacionales y bueno, fue yo creo que fue lo máximo. Pues tuvo un Osasuna, Villarreal sí. también, tuvimos partidos muy importantes sí. de Copa. Pero bueno, este es tan importante y más porque ahora mismo el fútbol claro. también evolucionó y la verdad es que el Granada el otro día ya lo vimos todos contra el Barcelona, si lo hubiera ganado no pasaba nada.
Sí, sí, totalmente. Presidente, le tengo que preguntar por el inicio de temporada que está costando un poco, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, yo le decía en plan un poco así de serio y en broma que a ver, el equipo nosotros lo confeccionamos una vez que nos enteramos que entrábamos en la Copa del Rey para ser campeones de Copa del Rey. Entonces en Liga nos está costando porque estamos preparando la Copa. Pero sí, la verdad es que nos está costando porque La Rosa ahora mismo, pues todo el mundo, que era el otro día el Estradense, pues aquello era un frontón, o sea, se te ponen atrás y la verdad es que no somos capaces de romper esas defensas. Pero yo creo que una vez que ganemos 2 partidos, yo creo que la idea y la concepción del equipo fue hecho para pelear por el primer puesto y si no, por estar ahí entre el primero, segundo, tercero y eso. Pero sí que nos está costando.
Sí.
Yo creo que más bien es por presión que tenemos que por otra cosa. Pero cuando se ganen 2 partidos, yo creo que después se soltará.
Claro.
Y todo, yo creo que marchará todo bien.
Porque recordemos a la gente que venís de una temporada en la que fuisteis segundos, ¿no? Por eso el premio de la Copa, porque primero quedó un filial y que, bueno, quizá la pena que os quedó fue no poder ascender, pero el premio fue este partido de Copa ante el Granada que vais a tener.
Sí, que es verdad. La verdad es que competimos con Deportivo B, que era un equipo que venían de los mejores juveniles que tuvieron,
sí.
que fueron campeones de España, jugaron en Europa y la verdad que nos costó, pero hasta el último partido competimos con ellos y a ver, es un orgullo, aunque llevas una decepción al final, pero yo creo que es un orgullo pues haber quedado de segundos y haber conseguido precisamente con eso pues jugar la Copa del Rey, ¿no? Que no nos podemos olvidar que conseguimos, aunque siendo segundos, jugar la Copa del Rey y ahora tenemos un partido para disfrute pues de toda la comarca, ¿no?
Pues presidente, estaremos muy pendientes del día, de la hora, ya sabemos que se va a jugar en Alomba, que va a haber un ambientazo y que va a venir un primera, así que nada, enhorabuena por ese sorteo, que salga todo bien y que coja la racha buena también el equipo. Muchas gracias, presidente. Manolo Avalo.
Venga. Muchas gracias a vosotros, vale, por recordar La Rosa y bueno, esperemos que así sea, como decís vosotros.
Un abrazo.
Otro.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y hablamos ya de balonmano, lo hacemos empezando por la Liga Guerreras, por el balonmano porreño que este fin de semana viaja a Valladolid para medirse al balonmano Aula Cultural. Vamos a escuchar a la internacional de porreño en esta ventana con la selección española Paulina Buffon, hablando de cómo suelen ser los partidos con el equipo vallisoletano. Lo cuenta en el podcast de Deporte 100%.
Siempre son súper guays los partidos porreño Aula. De hecho, el año pasado fue... el mismo partido pero al revés, en nuestra casa y en la suya, pero son partidos que te obligan, bueno, jugar contra Aula te obliga a estar 60 minutos a todo lo que puedas, porque si no te embiste, y eso es una cualidad que admiro mucho del equipo, porque además, con independencia de los cambios que hagan y de las jugadoras que lleguen, las meten a todas en esa dinámica. Eso es algo que me encanta de Aula, y pienso que va a ser súper buen partido porque llegamos en muy buenas condiciones los dos grupos, en buenas dinámicas.
Y por su parte, en la Liga Asobal, el Cangas recibe este fin de semana al balonmano sin fin, en un partido que va a ser el partido de la jornada de la Asobal. Ahora lo comentamos, pero antes vamos a escuchar al portero del conjunto canguesa, Elcio Fernández, hablando de cómo es el ambiente en Ogatañal y de qué importancia tiene este duelo.
Yo siempre digo, a mí me gusta mucho cuando tengo la afición, está muy, muy, muy guay y eso. Me gustaba un montón cuando iba en contra, y la verdad que nunca he tenido una afición así como en el Gatañal a mi favor. Y la verdad que la presión es, además por volver de la lesión y hace mucho que no jugaba un partido, la presión de tener mucha gente ahí apoyando, acusé un poco de eso, de los nervios de tener. Como se dice, nuestra liga. Hay que sacar los dos puntos sí o sí. Creo que venimos haciendo las cosas bien, estamos trabajando bien, el equipo se ve bien en la pista. Además es un partido aquí en el Gatañal que siempre es especial por la afición y por estar en casa. Y creo que hay que sacar los dos puntos sí o sí.
Pues va a ser una fiesta, como todos los partidos de Ogatañal, pero este día es un poco más especial, porque es el partido de la jornada de la Liga Asobal, el domingo a las 7, este Cangas, balonmano sin fin. Va a tener un montón de actividades, hablaremos una mañana más de lo que va a pasar sobre la pista, haremos esa previa del encuentro, pero hoy hay que hablar un poco de lo que va a pasar fuera, porque va a ser una fiesta del balonmano, una fiesta en Cangas, también de la mano de la Liga Asobal. Queremos comentarlo con el responsable de comunicación de este balonmano Cangas, con Pepe Camiña. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, supongo que un honor, ¿no?, que la Asobal elija este partido de la jornada 7 en Ogatañal para que sea el partido de la jornada.
Sí, por supuesto. O sea, el partido de la jornada tiene mucha más repercusión a nivel comunicativo, lo cual nos viene muy bien, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Y para nosotros es un honor que el Gatañal sea el lugar donde acoger este partido de la jornada, ¿no?
Vamos a ir ahí un poco haciendo cómo va a ser la jornada, empezando por la mañana, ya desde las 11 de la mañana, me parece que empezáis con los más pequeños ahí jugando un poco al balonmano, ya con la afición, ya con música. Cuéntanos cómo va a ser ya la mañana, porque va a ser bastante movida.
Sí, la idea que tenemos desde el club es empezar ya, como bien dices, desde temprano, en el centro del pueblo, para involucrar a todo el mundo, no solo a los aficionados, sino a la gente que esté interesada en vivir este partido, ¿no?, que para nosotros a nivel deportivo es muy importante, pero también a nivel social. Y como bien decías, pues eso, empezamos con un partido de exhibición de los niños en la zona de la Avenida Vicente, que es donde nació el balonmano en Cangas, podemos decir que es el kilómetro cero. Y a continuación, coincide también con la marcha solidaria con el cáncer de mama, de ADICAM, contra el cáncer de mama, perdón.
Sí.
Y esperaremos a que salga el manifiesto para, a partir de ahí, porque es en el mismo lugar, hacer como una rúa, y los aficionados se van a juntar una vez que acabe este acto, se van a ir cantando a la plaza del Jato de Mar, que se llama la Plaza de la Palma, donde tenemos preparado, bueno, música en directo, también estarán los jugadores un ratillo firmando unas postales de ellos mismos para que tanto los niños como los aficionados más mayores se integren y empiecen ya a calentar para el partido de la tarde.
Vamos a cruzar un poco los dedos para que el tiempo ayude, ¿no?, que está la cosa un poco complicada este principio de semana, aunque dicen que algo mejora, ¿no?
Sí, llevamos toda la semana consultando el parte meteorológico y la verdad es que parece que todo va bien. Estamos teniendo unos días malos, pero dicen que el fin de semana amaina un poco, así que nada, cruzar un poco los dedos y esperar que nos llueva para que se pueda llevar a cabo toda esta fiesta.
Bueno, y después de comer, cada uno o en su casa o en los bares o en los restaurantes de Cangas, ya a las 5, ¿no? Ya nos centramos un poco más en el partido y sobre todo en la previa, ¿no? Darle ambiente a lo que se va a vivir desde las 7.
Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, ya intentamos que el balonmano aquí en Cangas no sea una cosa de 60 minutos, sino que sea una fiesta que involucre, claro, a todo el mundo desde antes, y siempre hacemos estas previas. La hemos convocado a las 5 para que la gente ya se vaya animando, porque a las 5 y media llegará el equipo de manera conjunta y nuestra afición ha preparado un recibimiento para darle ánimos y que el partido empiece ya a las 5, no a las 7.
Claro. Pepe, además ya luego a las 7 ese partido, me lo llevan diciendo, llevo pocos meses aquí en la provincia y todo el mundo me dice, tienes que vivir un partido en Gatañal, porque el ambiente es muy especial. Pues si es especial siempre, más lo va a ser este domingo, ¿no?
Sí, eso esperamos, y por supuesto que estáis invitados a vivirlo en primera persona, porque la verdad es un ambiente que pocas veces se ve. Al final son 60 minutos de todo el pabellón que siempre está lleno animando, y es una experiencia diferente y sobre todo muy bonita, tanto para el aficionado al balonmano como al aficionado al deporte en general. Para los aficionados del Cangas es un poco más, claro, más sufrido, digamos, porque estamos acostumbrados ahí a jugar con el filo de la navaja, pero bueno, por suerte siempre las cosas salen bien y esperemos que siga así.
Y por último, ya sé que lo tuyo no es lo que pase sobre la pista, pero ya que te tenemos aquí, aprovechamos. También es un partido importante, ¿no? Esa lucha por la salvación del Cangas, que ya lleva 4 puntitos, ante un sinfín que va colista. Bueno, son 2 puntos muy importantes en la carrera por salvarse, ¿no?
Sí, por supuesto. Es un partido que está marcado en rojo precisamente porque es uno de nuestros rivales directos, y ganarles implicaría ya empezar a mantener una distancia prudencial con el descenso. Para ellos sería estar, claro, un poco más desmarcados también de esa salvación, y ya te digo que todo el mundo lo tiene marcado en rojo, tanto los que juegan como los que estamos detrás, porque tenemos que conseguir la victoria sí o sí.
Pues Pepe, que sea un éxito ese partido de la jornada y todo lo que va a pasar antes, que Cangas sea una fiesta, que el tiempo nos ayude y que acabe el día con 2 puntos para el balonmano cangués. Pepe Camiña, responsable de comunicación de este balonmán Cangas, mucha suerte y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora un paso por el fútbol sala para hablar, por ejemplo, de la primera femenina, en la que el Pollo Pescamar recibe esta jornada a agrupación deportiva Alcorcón. Un Pollo Pescamar que viene de perder una dura derrota ante el Vieses Amarelle por 6-1 y que quiere resarcirse de esa derrota, y del próximo partido habla Rocío Gómez.
Creo que de aprendizaje puede servir a no relajarnos. Este año la liga está muy competida, creo que se han igualado más los equipos. Y bueno, nos sirve para competir desde el minuto 1 hasta el último partido final. El Alcorcón siempre ha tenido una buena plantilla, ahora con las incorporaciones de este año creo que le ha dado un puntito más. Está compitiendo todos los partidos muy bien y una cosa a destacar de ella es que tiene bastante gol.
Y un apunte más de fútbol sala. Ayer en la sede de la Federación Gallega, en la tarde de ayer, se producía el sorteo de las fases finales de la Copa Galicia. Y tenemos, obviamente, equipos de la provincia inmersos, entre ellos este Pollo Pescamar. Semifinales de la Copa Galicia Femenina, que se va a jugar el 14 de febrero. Burela Pollo, un duelo que parece repetirse eternamente, y Castro Marín. El 28 de marzo sería la final, misma fecha de la final masculina, que va a vivir antes el 1 de noviembre sus cuartos de final, el 6 de diciembre las semifinales. Tenemos 3 equipos de la provincia ahí jugando. El Coruxo, que va a recibir a un primera como el Noia, el Estelae, que se va a medir a un segunda como el Burela, y Estrada, que también va a recibir a un segunda como Oparrulo. Veremos si alguno hace la machada. Y tenemos que hablar también, para terminar el programa, de ciclismo, porque ya sabéis que el ciclismo también nos interesa mucho en la provincia de Pontevedra, y tenemos un ciclista de Moaña, ya veterano, 37 años, Delio Fernández, que va a continuar una campaña más en activo, que va a seguir en Portugal, en el Tavira, y bueno, queríamos hablar con él, ¿no?, de cara a cómo viene la próxima temporada. ¿Qué tal, Delio? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, un año más en activo, ya no eres joven, pero bueno, si las piernas dan, bienvenido sea, ¿no?
Bueno, sí, ahora estos últimos años ya vamos pensando año a año y bueno, normal, ya son muchos años de como ciclista profesional, muchos kilómetros en las piernas y bueno, pues me había planteado pues esperar hasta final de temporada para valorar si continuar, si no continuar y bueno, aquí me estoy encontrando a gusto dentro del equipo, del calendario portugués, que evidentemente es un calendario menos exigente que cuando estaba en Francia. Y bueno, con la victoria de etapa, en la etapa reina de Volta a Portugal, pues bueno, un poquito todo, pues sumo pues argumentos para poder seguir un añito más, por lo menos.
¿Y tenías claro que querías seguir en el Tavira o lo tenías claro las dos partes, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ambas partes pues encontramos un punto de equilibrio de lo que buscábamos cada uno, ¿no? Por mi parte, pues bueno, evidentemente estoy en los últimos años como de mi carrera deportiva y quiero estar un poco tranquilo, claro. Una estructura sin, pues bueno, sin grandes presiones, donde pueda yo hacer pues lo que sé y a mi manera, ¿no? Y estar bastante tiempo, más tiempo en casa, un calendario más reducido. Y bueno, pues también con la responsabilidad de liderar el equipo pues en la Vuelta a Portugal y ayudar a formar al relevo del equipo, ¿no? A gente joven que próximamente pues tiene que dar el relevo generacional, que es algo natural.
Por cierto, danos un poco de envidia. Ya sé que te andarás de concentraciones, de entrenamientos y poco lo podrás disfrutar, pero no está mal el Algarve para tener un equipo de ciclismo.
Sí, la verdad que tienen un tiempo envidiable. Pero mira, también ahora se quejan de que no llueve y necesitan lluvia, ¿no? Pues no sé, lo que nos sobra a nosotros aquí les falta a ellos. Y bueno, pues bueno, cada vez que vamos allí, pues, el tiempo pues es ideal.
Te pregunto por la temporada que acaba de disputarse, porque te salió una muy buena Vuelta a Portugal. No sé cómo valoras tu temporada en general, pero en esa Vuelta a Portugal estuviste muy bien.
Bueno, a ver, los equipos portugueses tenemos carreras como Vuelta a Algarve o nosotros que venimos aquí a Gran Camillo, sí. Son carreras internacionales con televisión en directo en Eurosport y son carreras importantes, pero para nosotros la carrera más importante, más mediática dentro del país, donde justificamos nuestro presupuesto, claro. Pues ahí es donde no se puede fallar. Y bueno, por mi parte, pues el máximo objetivo fue ese y bueno, pues un poquito pues usando otras pruebas como preparación intenté llegar en el mejor momento del año a la Vuelta a Portugal y yo creo que bueno, llegaba con confianza de estar pues ahí luchando en la general, top 10, top 5, sí. Intentar una etapa y bueno, un poco pues la carrera día a día te va poniendo en su sitio, ¿no? Y llegó el primer gran test, etapa reina y la gano, ¿no? Y me pongo líder, aunque el día siguiente la perdí, pero bueno, era una situación que aún estaba bastante controlada y estaba en buena posición y bueno, un poco la pena fue el siguiente día, que tuve un día bastante malo, el día después del descanso. No tenemos una explicación aún por qué mi cuerpo ese día no quiso trabajar y lo pasé mal y perdí mucho tiempo y todas las opciones de la general, que la verdad que pasando la etapa reina incluso tiempo a los grandes favoritos pues se me planteaba bastante bien, ¿no? Y bueno, hubo que cambiar un poquito el chip y volver a tener el objetivo otra etapa, ¿no? Y estuve muy cerca de la otra etapa importante de montaña, hice segundo. Así que bueno, a nivel mediático, de resultados, sí. Fue pues muy positiva la Vuelta a Portugal y eso pues un poco es lo que me anima a continuar.
Y hablabas también de Gran Camiño, que 2024, ¿qué pedimos? ¿Que pase por Moaña o a ver, aún no sabemos las fechas, pero no por dónde va a pasar, ¿no? Pero seguro que también una prueba que te hace ilusión correr en tu tierra.
Pues sí, desconozco totalmente los planes que tienen la organización para la próxima edición. El año pasado pues pasó ya por Moaña y para mí pues bueno, fue bastante emocionante porque muy poquitas veces corrí en Galicia y nunca lo había hecho pasando por mi pueblo, ¿no? y bueno, el pueblo también se volcó conmigo, había una meta volante, todos los colegios tenían los niños en la carretera animando, y bueno, especialmente pues incluso el colegio de mi hija, pasar por delante de casa, pues es bastante emotivo, y bueno, quedará pues un momento muy especial en el largo de mi carrera, ¿no?
Pues Deli, enhorabuena por esa continuidad y que vaya muy bien la temporada.
Muchas gracias a vosotros.
Y como siempre a vosotros también os decimos gracias por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.